que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del martes 3 de julio de 2018. Comenzamos. Ciudad Monstruo, el Osochitlán al plantón de Avenida Aztecas 215. El pasado 22 de junio de 2018, familiares y compañeras de los presos políticos de El Osochitlán de Flores Magón, comunidad indígena mazateca en el estado de Oaxaca, estuvieron presentes en el plantón en defensa del agua en Avenida Aztecas 215 de la Ciudad Monstruo. Ahí compartieron sus experiencias de resistencia y lucha. Además, compartieron con los asistentes las reflexiones sobre los efectos que ha tenido la evasión de la justicia y la represión por parte de aquellos que concentran el poder en su comunidad y por parte de los representantes de la justicia del estado en Oaxaca. Finalmente dieron a conocer la situación jurídica actual de los compañeros encarcelados injustamente en diferentes penales del estado. Desde este espacio también decimos abajo los muros de las prisiones y saludamos las iniciativas que han buscado reunir las luchas, las resistencias y así acompañar nuestro caminar en este país en guerra. A continuación les compartimos un testimonio del evento.
Bueno, se ha hablado mucho de él porque pues él se ha posicionado, él es un compañero anarquista que de hecho no, o sea, su lucha no inicia en el Osochitlán, él pues de joven salió de la comunidad y en algún momento estudió en la ENA, en Antropología Social. Sin embargo, tuvo que dejar la carrera porque detienen a su papá y pues se tiene que regresar como para apoyar, ¿no? Y bueno, de hecho ya se regresó un poco antes, desde la emboscada, ¿no? Del 20 de noviembre. Y pues bueno, se regresa a la comunidad y desde entonces estuvo acompañando esta lucha en contra de la familia Cepeda, porque bueno, aquí se menciona al presidente municipal, que era Manuel Cepeda Cortés, sin embargo él no es solo, ¿no? Está acompañado de toda su familia y de diferentes personajes de ahí del pueblo, en su mayoría caciques, que pues han mantenido el control de la comunidad desde hace mucho tiempo. Y bueno, no solo de la gente de la comunidad, sino del propio estado de Oaxaca. Está apoyado por familias y estructuras pues muy pesadas en el estado de Oaxaca. Él y su familia se han pasado a diferentes partidos, como la mayoría. Empezó con Convergencia, sin embargo después estuvo en el PAN y después en el PRI. Y después ahorita su hija está en Morena, ¿no? Va como candidata a diputada local por Morena. Entonces, bueno, están así en todos los partidos. Como sabemos, pues los partidos políticos cualquiera son una mierda. Y pues lo que hacen ellos es tratar de meterse a la comunidad para romper justamente ese tejido comunitario que un poco se trataba de sobrellevar, ¿no? La gente de ahí, a pesar de todos los conflictos que tenían, hasta el 2010 no se había entrado, o sea, en ningún momento había entrado el partido político, ¿no? O sea, las votaciones o las elecciones de sus representantes no eran a través de partidos políticos ni a las casillas, sino era en la asamblea a mano alzada, ¿no? Donde participaban hombres y mujeres, ¿no?
Ciudad Monstruo. Agresiones a vecinas y vecinos del multifamiliar Tlalpan. A través de un video difundido en redes sociales, los y las compas de la asamblea del multifamiliar Tlalpan denunciaron amenazas y agresiones verbales y físicas por parte de un grupo de personas no identificadas, ocurridas la noche del 28 de junio. Las agresiones ocurrieron mientras se llevaba a cabo una asamblea informativa, cuando cinco sujetos comenzaron a grabar los rostros de las y los asistentes. Aquí les compartimos la denuncia.
A las vecinas y vecinos del multifamiliar Tlalpan, a la sociedad civil organizada, a las personas que han seguido nuestro proceso de reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017, queremos hacerles el siguiente anuncio. Hace unas horas, más o menos a las 10:15 de la noche del 28 de junio de 2018, mientras nos encontrábamos en una sesión pública de valoración, como las hacemos todas las semanas, de manera pública en la calle Álvaro Gálvez y Fuentes, fuimos materia de una agresión. Primero, sufrimos intimidación, sufrimos la grabación de nuestros rostros, de nuestras voces, después algunas amenazas, algunos gritos, algunos insultos por un grupo de personas no identificadas. Esta agresión escaló de manera física hacia algunos de los integrantes de esta asamblea. Esta agresión también fue dirigida con golpes hacia nuestro compañero Israel Ballesteros, quien ha realizado los últimos meses una defensa de su propio patrimonio, ha ejercido su derecho de defensa de la vivienda y también ha hecho esta labor hacia más de 500 familias del multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Esto enrarece el proceso que estamos llevando de manera satisfactoria con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Esto ocurre una semana después de que logramos acuerdos. Esto nos parece sumamente extraño, nos parece sumamente raro y, por supuesto, sumamente indignante. Nos parece también muy extraño que este ataque ocurra en el marco de negociaciones que han llevado a buen camino la vuelta a nuestros hogares. No tenemos duda también de que continuaremos esta lucha, no tenemos duda tampoco de que esto no nos amedrenta. A quien sean los autores, autoras responsables, intelectuales y materiales de esta agresión, les tenemos un mensaje: no les tenemos miedo y vamos a continuar en esta lucha. Finalmente, queremos decir que responsabilizamos al gobierno de la Ciudad de México de cualquier agresión posterior a este hecho, que consideramos por supuesto gravísimo. Le pedimos a toda la sociedad civil que se mantenga expectante de las consecuencias de estos hechos y nos reservamos cualquier acción de cualquier índole para garantizar la seguridad integral, tanto física como emocional, de cualquier integrante, tanto de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan como de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. No vamos a detener nuestras acciones, no vamos a detener el proceso de vuelta a casa y seguiremos en la lucha. Damnificados Unidos serán reconstruidos.
Ayotzinapa, 45 meses de lucha. El 26 de junio de 2018, se cumplieron 45 meses sin nuestros 43 compañeros ausentes de Ayotzinapa. El día 25 de junio se llevó a cabo una conferencia de prensa para convocar a la acción número 45 por Ayotzinapa en el Café Zapata Vive de la Ciudad Monstruo, donde el señor Abraham de la Cruz comentó lo siguiente.
Pues buenas tardes, compañeros, organizaciones que nos acompañan, medios de comunicación. Mi nombre es Bernabé Abraham y mi hijo Adán Abraham de la Cruz, joven desaparecido el día 26 de septiembre de 2014. Pues, como saben, en un inicio nosotros venimos exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes y que, pues, más que nada este gobierno no nos ha resuelto nuestro problema. No hay avances. Tuvieron que venir los expertos a investigar y realmente, pues a base de ello, tenemos las cuatro líneas que ellos nos dejaron como exigiéndole al gobierno de que siga estas cuatro líneas de investigación Una de las líneas, pues, es el ejército. Y que, pues, no han sido detenidos estos elementos que sabemos que tienen nombre y apellido. Y este gobierno no ha hecho nada. La otra es lo de teléfonos celulares, que sabemos que hay como 5,000 llamadas que se hicieron ese día 26 y 27, y que pues 9 fueron de los jóvenes, y que hoy en día pues le exigimos a este gobierno que se sigan estas investigaciones para saber qué es lo que se estaban comunicando los jóvenes con sus familiares, amigos, compañeros.
Para el día 26, nuestras compañeras madres y padres de los 43 normalistas ausentes, junto con organizaciones solidarias, marcharon por las calles de la ciudad monstruo para exigir la presentación con vida de sus hijos y que las autoridades judiciales emprendan las investigaciones pertinentes sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y últimamente respaldadas por los tribunales judiciales mexicanos. Al llegar al Zócalo, las madres y padres de los normalistas realizaron un mitin donde comentaron lo siguiente.
No podrán callar la voz de la dignidad. Ciudad de México, 26 de junio del 2018. A 45 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las madres y padres de familia seguimos firmes exigiendo su presentación con vida. Durante más de 3 años, el gobierno se ha dedicado a mentirnos, realizando malas investigaciones para ocultarnos la verdad. Bajo tortura y graves irregularidades, construyó su montaje que de lo denominó la verdad histórica, negándose de esta manera a investigar otras líneas y rutas de la desaparición de nuestros hijos. Los del GIEI y el grupo de argentinos forenses dijeron claramente que es materialmente imposible quemar 43 cuerpos en campo abierto, además de que el 26 de septiembre no hubo fuego en el basurero. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU estableció que varios detenidos fueron torturados para confesar la tesis del basurero de Cocula, y que las diligencias realizadas por la CEIDO y la Agencia de Investigación Criminal en el río San Juan fueron ilegales. En días recientes, el primer tribunal colegiado del circuito 19, circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, resolvió el amparo en revisión 203-2017, estableciendo que la PGR realizó una investigación deficiente, por lo que ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Los jueces de este tribunal han tenido el valor de señalar a la PGR las irregularidades que cometió y ordenarle reorientar las investigaciones. Por eso, desde este tribunal reconocemos la labor de los jueces y les decimos que cuenta con el apoyo de los padres de los 43. Les decimos también que admiramos su valentía, tomar esa determinación apegada a la Constitución y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en un gobierno autoritario, para frenar las injusticias de la PGR y otras autoridades nos estaban causando. No es fácil. Controlar, acotar el poder corrupto del Ejecutivo es admirable, tal como lo hicieron los miembros del primer colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Hoy la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión y la PGR han interpuesto recursos contra el fallo. Varios de ellos serán conocidos y tramitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le paso el...
Por ello, desde aquí, les decimos, señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester que sigan manteniendo su imparcialidad e independencia y defendiendo el fallo del primer colegiado de Reynosa, Tamaulipas. El gobierno de Enrique Peña Nieto debe saber que vivimos una república democrática donde los órganos judiciales imparciales e independientes agotan el autoritarismo y son garantes del respeto y garantía de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Señores ministros, nos hemos reunido con ustedes y creemos en su palabra, pero les decimos que no se dejen presionar ni cedan a las pretensiones de un gobierno corrupto que en todo este tiempo nos ha negado la verdad y la justicia. Mantengan en alto los principios de imparcialidad e independencia del Poder Judicial. No nos vayan a dar la espalda como lo han hecho los otros poderes. Para el esclarecimiento de uno de los crímenes y las graves violaciones a los derechos humanos de la historia reciente de nuestro país, es necesaria la Comisión de la Investigación para la Verdad y la Justicia y el respaldo del gobierno, pero nos queda claro que Peña Nieto nunca hará nada. Por ello, el nuevo gobierno tiene el deber ineludible de iniciar su gobierno impulsado la Comisión de Investigación como muestra de su compromiso de que se esclarecerá las graves violaciones a los derechos humanos del 26 de septiembre y dará con el paradero de los 43. Compañeras y compañeros, les agradecemos su acompañamiento en todo este tiempo de lucha constante. Seguiremos con la frente en alto y la dignidad a toda prueba, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Comité de Padres y Madres de los 43.
Han pasado 45 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros y las agresiones y asesinatos de otros tres compañeros en Iguala, en Guerrero, en el año 2014. Después de 45 meses, seguimos luchando por la presentación de nuestros compañeros y exigiendo justicia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Estado de México. Movilización en defensa del agua. El 29 de junio de 2018, luego de conocer la intención de Conagua de entubar 9 ríos en Texcoco y de extraer el agua pluvial y residual, cientos de habitantes de dicho municipio realizaron una marcha para exigir la cancelación del proyecto con el que la paraestatal pretende llevarse el agua para abastecer el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La marcha reunió a vecinas y vecinos de diversas comunidades, así como a estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, quienes se manifestaron a las afueras de la Conagua en Texcoco. Sin respuesta de las autoridades, la marcha prosiguió su ruta y llegó al kiosco del centro de Texcoco, donde se llevó a cabo un mitin. Ciudad Monstruo, 2 meses sin Mariela Vanessa. El 28 de junio de 2018 se cumplieron 2 meses de la desaparición de Mariela, joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien desapareció el día 27 de abril de este año en los alrededores del Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa. En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Café Zapata Vive, sus familiares, organizaciones civiles de derechos humanos y el abogado de la familia comentaron que a 2 meses de la desaparición de Mariela Vanessa, la carpeta de investigación solamente está integrada por los informes escritos de las autoridades y de personas cercanas a la estudiante desaparecida, los cuales no han abonado nada a la posible localización de Mariela Vanessa. Dicha investigación se está llevando a cabo únicamente conforme a disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad Monstruo, y no así conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y mucho menos con perspectiva de género.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos, Debbie África en libertad. Después de 39 años y 10 meses de encarcelamiento, la miembro de MUV, Debbie África, fue puesta bajo libertad condicional de la institución correccional del estado, Cambridge Springs. Debbie fue encarcelada el 8 de agosto de 1978 tras un altercado entre la policía de Filadelfia y la organización MUV. Debbie fue una de las 9 miembros de MUV, conocidos como MUV 9, que fueron sentenciados entre 30 y 100 años de prisión. A Janet África y a Janine África, también de MUV 9, se les negó la libertad condicional después de aparecer ante la Mesa de Libertad Condicional y Periodo de Prueba de Pensilvania, el mismo día que Debbie. Debbie es la primer miembro de MUV en recibir la libertad condicional. Los miembros sobrevivientes de MUB 9 han sido candidatos para la libertad condicional desde 2008 y a cada uno se le ha negado el presentarse ante la mesa de libertad condicional. Desde este espacio nos solidarizamos con los compañeros y decimos abajo los muros de las prisiones.
Que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía
para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social
de la que huelga radio.
Que huelga
qué buen cambio huelga, es cuando el pueblo se une.
Radio Libre Social y contra el poder.
Pero sí que recuerde, Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.